Para los amantes de la buena música y para quienes disfrutan de ella, es la propuesta de Tesoros y Curiosidades Musicales. Registros históricos y actuales sin cabida en la difusión radiofónica. Tesoros y Curiosidades Musicales. Creado y conducido por Jaime Tarasov. Aquí comienza Tesoros y Curiosidades Musicales.
Muy buenas tardes. Bueno, después de dos semanas donde Chacarita me ocupó el espacio, la emisora transmite fútbol de Chacarita y bueno, vivimos una sociedad donde el fútbol rige los destinos. Así como se dice que el poder económico que está rigiendo los destinos de la humanidad no son los gobiernos sino el poder económico, en el caso de este deporte, el poder del fútbol rige los destinos de los que hacemos radio. Y bueno, nos tenemos que adaptar a todo eso. Bueno, mientras estamos esperando una comunicación con un importantísimo hombre de la cultura y fundamentalmente del teatro, vamos a sugerir algunas obras teatrales para ver y de las cuales vamos a conversar. Por ejemplo, una de ellas es Shamrock, una comedia en verso, escrita por Brenda Hoblin y dirigida por, que estamos esperando, Nana Schultz. Es una obra interesantísima donde se habla de la inmigración y de irlandeses acá a la Argentina. Y bueno, todo esto lo vamos a ir conversando de a poquito. Creo que ya tenemos la comunicación, entonces vamos a empezar. Nano Schildholz, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Jaime?
Todo muy bien. Bueno, vamos a decir que sos un docente, director teatral, que vino al mundo para felicidad de quienes amamos el teatro, del teatro en general, en 1979, en esta ciudad donde está hoy en este momento, en San Martín. A los 8 años comenzaste su formación actoral con Gerardo Ochman y Mariana Brisky y continuaste en la escuela de, bueno, me tengo que parar para nombrar a Hugo Midón. Su formación artística, tu formación, fue muy importante y la tuviste con Nora Moisenko, con quien elaboraste durante 10 años un método de interpretación, seminarios de actuación con Osvaldo Catalín y de clown con el admirado y maravilloso Marcelo Katz. Los malabares, la acrobacia y el entrenamiento físico también formaron parte de tu especialización. Una vez que consideraste que podías dar un paso más, comenzaste como asistente de dirección. Al tiempo, fue el comienzo en la dirección en la que ya hay 19 espectáculos que pudiste dirigir. Realizaste la coordinación general de un espectáculo de improvisaciones junto a un grupo de adolescentes. Se crearon la pieza Contracuerpo para el espacio Clave 1317 del Centro Cultural Recoleta. También fue fuiste parte de la Bienal de Arte Joven del 2019. En pandemia se proyectó Barili, una experiencia de investigación actoral virtual con dirección en vivo. Dirigiste y fuiste entrenador teatral en televisión y participaste en importantes programas como el recordado CQC. Sos profesor de actuación desde el 2001, dando clases para niños, adolescentes, jóvenes y adultos en ámbitos públicos y privados. En la escuela de Marcelo Katz has dado clases de clown y has sido profesor en el Teatro San Martín. También trabajos para el Ministerio de Cultura del gobierno de Venezuela, generando y concentrando importante proyecto en el que formaste a trabajadores del mismo metro para montar espectáculos en estaciones, andenes y vagones. Tu inquietud durante 10 años forma parte de un colectivo de artistas que llevan adelante un programa dentro de empresas para inspirar valores a través del arte, para inspirar y dar importancia también a esta actividad, a esta plena actividad, porque el arte da también la posibilidad de luchar por una sociedad mucho más humana. Y podías seguir con tus actividades, pero sos de perfil bajo y bueno, yo creo que hay un momento donde tenés que ser conocido porque lo que estás haciendo pasa del nivel común. Así que bueno.
Muchas gracias Jaime por la presentación, sí, me da un poco de vergüenza, pero también me pasa eso como que a su vez orgullo. Y esta charla la agradezco mucho porque para mí mi vínculo con San Martín es muy fuerte. Cada vez que decías algo de lo que hice, mi sensación es todo empezó en el Club Pérez de Villarinche.
Enano, vos tuviste toda una formación en el Club Pérez de Villarinche, el histórico Club IL Pérez de San Martín, que era rival de mi Mendele de San Martín. Pero no, éramos River y Boca, ¿viste? Pero en la buena. En general, ¿el Kinder Club pudo haber influido algo en que vos tuvieras este amor por el arte ahora? Porque se hacían muchas cosas artísticas en los Kinder Club en esa época.
Sí, sí, sin duda. Tanto el Kinder Club, yo iba también a la colonia de verano, Summerland, tenía algo tan naturalizado, vinculado al arte, al teatro para mí en particular, que a veces me sonaba extraño que no sea más popular, como que yo a veces tenía un acceso a espacios culturales o ingreso a determinados espectáculos teatrales, que para mí era como mi hábitat, era el agua. Y yo por ahí en la primaria o en otros espacios deportivos, no entendía cómo no todo el mundo había tenido esa misma infancia. Y eso lo fui entendiendo de bastante grande, como diría en los últimos años, yo tengo 43 años. Y en los últimos entendí que es mi historia en realidad, vinculada a un club donde la parte cultural y artística era pilar fundamental para el desarrollo de las personas. Y para mí eso fue increíble cuando me di cuenta de más grande eso, es increíble.
Con respecto al teatro en sí, o la cultura, yo soy de los que creen que la cultura y las distintas variantes de la cultura, teatro, música, no pueden hacer un mundo mejor, es decir, no pueden cambiar el mundo, pero soy de la idea que puede ayudar a quienes luchan por hacer un cambio en el mundo para darle herramienta. ¿Crees que estoy en lo cierto o estoy equivocado?
Sí, yo lo comparto a veces también, siento como que por ahí es muy vertiginoso pensar que la actividad sola en sí es transformadora, pero sí creo que la actividad transforma a las personas, que en definitiva son las que intentaron transformar al mundo. Y eso a mí también me es reconfortante muchas veces cuando yo doy clases hace más de 20 años, y muchas veces me desvela encontrar el sentido de lo que hacemos, sobre todo en un mundo tan convulsionado. Para mí la necesidad de encontrarle un sentido potente a lo que hacemos es vital. Y eso que decís lo comparto mucho. Siento que hay algo que también es una evolución de alumnos y de espectadores de espectáculos que hago, que es que uno se va transformado tanto de una clase o de una obra de teatro.
En este momento estás presentando como director, yo creo que debe ser uno de los impactos teatrales más importantes de la temporada hasta ahora. Dejando los unipersonales, o sea, de un actor en escena, vos acá tenés un grupo de actores que hay que manejar, y que es Shamrock, una comedia en verso, y que es una temática que a quienes somos hijos de los que vinieron de Europa buscando una vida mejor, y nos llega muy a pleno, porque es la inmigración de mucha gente que mandaba a sus hijos acá a la Argentina, muchos a casarse, con estos casamientos programados que eran muy típicos. Nosotros, la colectividad judía, sabemos de lo que era en la Europa estos casamientos programados, donde pobre la mujer no era dueña de tomar una resolución, sino que era un objeto. Pero acá hay un tratamiento muy interesante contra el machismo y contra esto de que las mujeres no pueden resolver su vida. ¿Crees que esto puede haber sido el impacto por lo cual tanto éxito está teniendo esta obra y está llegando tan a pleno a la gente?
Sí, yo creo que algo de eso hay seguro. La obra, la autora de la obra, que es Fiona Howling, es descendiente de irlandeses, pero cuando me compartió el proyecto y me ofreció la dirección de la obra, apenas la leí, sentí un vínculo directo con mi historia y con mi historia como nieta de inmigrantes polacos, rusos. Sin duda, yo creo que hay algo de la temática ya de por sí que me parece que atrae, porque en un punto es una ciudad donde una gran parte somos descendientes de inmigrantes, incluso hoy por hoy de inmigrantes internos de continente. Y la inmigración y el desarraigo y el desamparo por ahí que sentían esos inmigrantes en una tierra desconocida, yo creo que ya eso es lo que moviliza. Y después esto que hablaba, vinculado a la posibilidad también de revertir ese mandato, que por ahí es una mirada más actual. De ninguna manera es una crítica a las mujeres que casaban de esos barcos y se casaban con el hombre que les habían elegido, porque era una época que me parece que el poder de decisión no lo tenían tan presente y tan habilitado como, por suerte, hoy esta nueva era lo está permitiendo. Entonces, hay algo también del espectáculo que es nuestra mirada actual sobre esa historia que tenemos. Y creo que sí, que hay algo de eso que atrae un poco la atención del espectador.
Nano, es una comedia dramática, porque el problema de la venida a un país que tiene que ser esperada por alguien y no la esperan, encontrarse sola, absolutamente sin saber cómo, bueno, es un drama. Pero vos ese drama lo transformás en una comedia con humor disparatado, pero bueno, posiblemente mucho de lo que dije yo de tu formación en cuanto a los clowns y lo demás, seguramente que influyeron acá, pero has logrado algo genial en cuanto a que el humor permite permite adentrarse dentro del drama de otra forma y demostrar cómo a través del humor se puede llegar a la gente para darse cuenta de lo grave de una situación donde la gente no tiene derecho a ser dueñas de sus vidas, porque acá hay algo un poco de eso también. Y esta chica que al final resuelve sus problemas y bueno, se encuentra con quien tenía que recibirla y bueno, surgen un montón de cosas y bueno, transformás a esta persona en un chanta, pobrecito, un Don Juan chanta. ¿Cómo lograste congeniar todo eso, lo que puede ser un drama, en un humor disparatado?
Yo creo que hay una premisa del género del humor, ¿no? Que dice que el humor es el resultado de la tragedia más del tiempo, ¿no? Como que uno si se ríe de algo por ahí actual, que es doloroso en la actualidad, lo más probable es que no genere risa, realmente es más patético. Pero me parece que esas situaciones que eran dolorosas y trágicas por ahí para quienes habitaban el principio del siglo pasado, con el tiempo se le puede dar una mirada un poquito más, como una apuesta que asocie más a esas situaciones con el humor y que puede empatizar con quien mira también, ¿no? Porque en la obra, yo siento que en este tipo de puestas nadie se ríe de nadie en particular, sino que nos miramos en un espejo y nos reímos todos un poco de todos nosotros. Y para mí, y lo comparto mucho con Brenda, con la autora, el humor es sanador en general. Me parece que uno cuando puede vincular a sus problemáticas personales o de grupo, digamos, y le puede sumar una cuota de humor, yo lo que siento es que empieza a sanar ese dolor. Y por lo menos también es mi vínculo con el teatro desde hace tantos años. Un poco lo que te contaba al principio, que nunca lo he vivido tanto por humor o drama, pero sí hay algo de una mirada divertida de lo que uno está haciendo, por más que sea doloroso, que para mí es importante tratar de sostener y transmitir. Porque siento que es eso, me parece que quizás es también una herramienta de defensa, ¿no? Que tenemos algunos, que es llevar a la risa situaciones que podrían ser en otro contexto dolorosas.
Digamos que esta obra se está dando en el Teatro Beckett, Guardia Vieja 3556, y esto es este...
Ay. Barrio.
Los viernes a las 21 horas.
Exacto.
Vuelvo a repetir, Teatro Beckett, hermosísimo teatro realmente, aparte una acústica bárbara, que esto es importante también, la gente... Así sea mayor con problemas auditivos, va a tener una audición perfecta sin ningún tipo de problema. En cuestión de humor, ¿vos creés que la crítica que se puede hacer a la sociedad y lo demás a través del humor es más punzante?
A la sociedad, digamos, la crítica...
En general, la crítica a través de del humor y de la ironía, ¿es más punzante que una crítica más política?
Sí, bueno, es bueno el tema, me parece. Yo lo que creo es que puede ser puede despertar un poquito más la susceptibilidad por lo que hablábamos, que le falta por ahí la distancia, pues que puede ser que pueda dar el tiempo para poder reírnos de cosas de la sociedad actual. Yo creo que quizás los autorretratos que hacemos como sociedad suelen ser eso, suelen ser dolorosos y nos suelen sacudir porque no tenemos por ahí eso, la dimensión del paso del tiempo. Y me parece que es muy, hoy por hoy es muy difícil hacerlo. Lo que percibo un poco también con colegas, que cuesta mucho hacer humor con la situación actual social, porque es muy difícil. Me parece que quizás nos faltan hoy por hoy, no sé, pienso más oradores, los tatos, ¿no? Como me parece que había algo de ponerle también un poco el cuerpo a la manera de ironizar sobre la sociedad, que para mi gusto personal lo tiene por ahí las propuestas que hace Capusotto, con quien me identifico mucho, y siento que hay algo también de responder también como con la manera de ser el humor que hace, ¿no? Voy a contar algo medio incómodo en realidad, pero yo hace unos años dirigí un espectáculo con Sebastián Wanreich, que es como una persona de los medios, digamos, y que lo hacía muy bien y que iba mucha gente, lo hacíamos en el Maipo, y nos pasaba que por ahí había un par de personajes que se burlaban de por la condición social de otras personas. Y yo en ese momento, la verdad que sentía mucha incomodidad, sentí que eso estaba mal. Me parecía que una sala repleta en calle Corrientes, llena de gente clase media, riéndose, aunque sea de modo irónico, de gente de la villa, me parecía que no estaba bien. A mí me hizo correr un poco del humor sobre la situación actual de la sociedad. Me incomodó el propio espectáculo que yo había armado.
Bueno, ahí ya había discriminación.
Sí, yo creo que
era
sí.
Era una discriminación contra un sector más empobrecido o de nivel más bajo.
Claro, yo creo que lo que pasa es que supuestamente, esto que hablábamos antes, estaba todo cubierto en el paño del arte, ¿no? Y entonces me parece que hay que tener una inteligencia y una sensibilidad muy particular para poder hacer humor real, porque por el ejemplo, ¿no?, de Capusotto también, que digamos, él tiene muchos personajes que ironizan, pero me parece que no genera el mismo impacto en la sociedad que cuando por ahí personajes de Tinelli ironizan sobre las problemáticas sociales. Y me parece que tiene que ver con el tiempo, el espacio, la manera y también cómo le pone el cuerpo quien hace ese humor. A mí me pasaba eso.
Lano, el teatro es una labor artesanal, una experiencia en vivo, de comunión entre el actor y el público. Ahora, yo soy amante del arte, de la música, pero tengo una pasión especial por el jazz. Hace 34 años que tengo un programa de jazz. El jazz es improvisación, fundamentalmente, que ha revolucionado a la música occidental. Y en esta obra, Shamrock, a mí me da la sensación de que los actores se divierten con el público también, improvisan. Es como que ellos se divierten haciendo la obra también. Y esto es lo que percibe el público también. ¿Puede ser algo así, sí, o es una visión mía?
No, yo estoy de acuerdo y me parece que ahí también quiero destacar a los cuatro brillantes actores con los que cuento, que no es menor para todo este grupo de trabajo, no tanto la autora, digamos, que con el material que nos dio, y los actores, que son Pablo Kuznetsov, Ale Gijena, Justina Grande y Caro Setón, que tienen un manejo escénico, corporal, del humor, del clown y de la improvisación, que nos permite tener ciertos sectores o ciertos momentos o ciertos recortes de la obra, ciertos pasajes, que les dan margen para probar, improvisar. Y yo creo que eso es lo que hace que la obra esté viva siempre. Si bien se respeta mucho el texto, sobre todo porque creo que no lo hablamos, pero el texto está escrito en rima, o sea, es una obra que está escrita en verso y rima gran porcentaje de la obra, tiene un gran margen para que ellos puedan jugar y divertirse, que para mí es un poco una condición que el actor se divierta con lo que está haciendo. Y sobre todo en el teatro independiente, ¿no? Si no, ¿cuál es el sentido? Digamos, si nadie se llena de plata haciendo esto, mínimamente que se puedan divertir. Y en este caso creo que los actores tienen un potencial increíble que hacen que uno los pueda ver lúdicos, divertidos, y que no dé la sensación de que eso no está ensayado. Es como en el circo tradicional, que siempre aparece un payaso que se tropieza y que uno mire ya, qué burro, no sabe hacer malabares, se cae, y que en realidad ese es el payaso que es el más hábil de todos, porque para hacerlo mal tiene que saber hacerlo perfectamente bien. Y acá nos pasa un poco lo mismo, que ahí tienen tan entrenado, está tan ensayada la obra, que hay muchos momentos donde ellos pueden tomarse la libertad de ir a buscar algún juego nuevo.
Nano, como para ir dándole ya forma a la nota, ¿qué le podés sugerir a los probables asistentes a este espectáculo ultra fabuloso? Ya no tengo palabras para hablar sobre este espectáculo. Sabes que lo vi dos veces y lo podría seguir mirando permanentemente, porque siempre me queda algo más para poder observar. Es como esa droga que vos tomás que te incita a seguir tomando.
Claro.
Pero sí, esta es una droga buena, perdón.
Sí,
esta es una droga hermosa.
Las famosas hormonas del bienestar, ¿no? Que tenemos que cuando uno, me parece que disfruta, pero también para mí es algo valioso del público, ¿no? A veces, yo lo digo también como espectador, una vez como público es muy demandante con lo que sucede adentro, y creo que el teatro en general, sea comedia, sea drama, le pide al público que se involucre. Y yo creo que lo que le recomiendo a alguien que venga al Shamrock y teatro en general es que venga abierto a relajarse y a divertirse, digamos. No creemos que sea una obra de chistes, no es que contamos muchos chistes, me parece que es un momento compartido de disfrute y goce colectivo, donde tanto los actores actuando y el espectador relajado la pasa bien. Me parece que es un momento, eso, el famoso momento único, ¿no?, que da el teatro, que cada función es distinta y ese encuentro es irrepetible.
Nano, el teatro independiente tiene su inicio allá en los años 30, con Barletta, un loco que ideó un teatro popular. ¿Cómo es posible que tengamos hoy un desarrollo artístico desde la dirección hasta la actuación que realmente sorprende a todo el mundo.
Qué buen tema también, porque yo lo que creo es que hay mucha voluntad de quienes, y ahí me incluyo también, ¿no?, de quienes hacemos al teatro independiente. No solo no pareciera que tiende a desaparecer, sino que cada vez hay más, y cada vez gente más joven, digamos, que a mí, yo hice mi primera obra a los 20 y pocos, 23 años, pero era una excepción, era muy difícil hacer. Y hoy es fácil en el sentido que me parece que estamos más entrenados en el sacrificio que demanda hacer teatro independiente, porque, bueno, como ya sabemos, en general acceder a subsidios es muy, muy complejo, uno invierte mucho tiempo y plata en ensayos y puestas para muy poco tiempo de función en general, ¿no? Como el promedio de funciones en general son 2 meses, y no se vive como un drama, se vive como, bueno, terminó esta obra y vamos a empezar a hacer una nueva. Y yo creo que hay que el teatro independiente vive del cuerpo, la carne y la sangre de quienes lo hacemos, pero no como seres explotados o vulnerables, sino como personas que elegimos dedicarnos a eso. Me parece que es uno, no sé si de los pocos, pero al menos es un oficio que se mantiene vivo y con personas que creo que lo hacemos con mucha convicción.
Nano, ¿algo más querés agregar que no te haya preguntado o que no hayas podido haber dicho?
No, sobre Sandro solamente también nombrar y agradecer al resto del equipo. La escenografía es de Marcos Murano, el vestuario es de Juli Arca, las puestas de luces es de Fernando Chacoma. Tengo asistentes de dirección, unos genios que son Agustina Salvatori y Fidel Vitale. Y después agradecerte mucho, la verdad que tuviste unas palabras muy generosas con el espectáculo y escribiste una reseña que la tenemos ahí enmarcada por lo lindo y generosa, y que también nos da mucha satisfacción y creemos que cumple el sentido de lo que hacemos, ¿no? Ese ida y vuelta. Así que más que nada agradecerte por este espacio.
Vos sabés que nosotros somos espectadores también, y realmente nos damos el gusto también de poder, cuando hacemos la nota, resaltar los valores de lo que hemos visto o vamos a ver. Y lo otro que yo considero es que los méritos hay que darlos en vida y no a posteriori. Yo creo que el estímulo tiene que ser cuando uno está en actividad y que pueda ser justamente un estímulo también. Las necrológicas no solucionan nada, pero el estímulo en vida sí.
Totalmente, bueno. Totalmente.
Nano, muchísimas gracias por estos minutos. Espero que no sea la última vez que podamos tener un contacto, y si las circunstancias lo permiten, a lo mejor tenerte acá y poder compartir música y charla y hablar sobre lo que es la cultura también y la importancia de la cultura para la formación y la educación de la gente, y tratar de salir de esta violencia tremenda en la que estamos viviendo.
Yo encantado, porque cada vez que puedo me doy una vueltita por San Martín. Quedé muy cerca, igual estoy en Villurquiza, estoy muy cerca, pero cada vez que puedo me doy una vuelta, porque mi vínculo con el barrio está ahí muy, muy presente. Y una cosita más, porque me imagino que si volvemos a juntarnos hablaremos un poco más de San Martín, Villaliche, el Méndez y el Pérez, que en realidad mi carnet, por ejemplo, de socio de Pérez, el último que tengo dice Méndez de Pérez. Ya había una fusión ahí que yo, por eso yo nunca lo viví como tanta rivalidad. Si bien mi mamá es del Méndez, digamos, y ya sé que eran dos instituciones separadas, bueno, eso quería comentar nada más, porque eso me emociona y me vincula mucho con el barrio también.
Nano, como se dice en buen castellano, es una asignatura que queda pendiente.
Un saludo a Ani también.
Bueno, un abrazo a la distancia, muchas gracias, y bueno, ojalá podamos teniendo a Nano Jorge por mucho tiempo, generando creaciones como estas, que realmente, vuelvo a repetir, para mí Shamrock es uno de los grandes éxitos de esta temporada. Bueno, esto fue la nota con...